Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva edición del Zorro y el Erizo. Hoy jueves 7 de septiembre de 2017, un programa que hacemos con Pablo Stefanoni. Hola Pablo, muy buenas noches.
Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien. Lucía Rodríguez Bosch, ¿cómo estás Lucía?
Muy bien, feliz, además de que es una semana donde tenemos mucha presencia femenina en el programa, cosa que me gusta.
Ah, muy bien, llevar el control.
Sí, sí, yo inevitablemente lo llevo. Y además hoy no está Anita Maroto, pero esta semana volvió Carla. Hoy tenemos una invitada femenina, así que nos acomodamos.
Muy bien.
Y nuestra audiencia, bueno, saludamos a todos, obviamente. Arroba Nacional AM870 es la cuenta de Twitter de la radio, arroba zorro-erizo, la de nuestro programa. Allí nos pueden escribir y también los leemos en el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-08-70. Allí estamos.
Y hacemos este programa como todas las noches de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y esta noche con la colaboración de Ezequiel Sánchez en la operación. Muchísimas gracias a todos por la colaboración y, por supuesto, a nuestros oyentes. Hoy vamos a volver a alguno de nuestros temas, recurrentes, a los que llegamos siempre desde distintas perspectivas, con distintas ópticas, planteando problemas diferentes. El tema tiene un título quizás un poco pretencioso, pero el programa no va a ser pretencioso. Voy a dar el título y después voy a presentar a nuestra invitada. El título: la pérdida de las referencias de verdad en las sociedades contemporáneas, en la política contemporánea. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir nada parecido, creo, en principio, a la historia esta que tanto circula de la posverdad. Quiere decir que algunos conceptos que organizaban los discursos y las prácticas políticas se encuentran en un estado, ¿cómo diríamos, Pablo? No líquido, porque no es la idea. Bueno, vamos a ver cómo lo dice nuestra invitada. Nuestra invitada es Dolores Amat. Ella es licenciada en Sociología, magíster en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales y Filosofía Política por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad de París 7. Su tesis doctoral versa sobre los vínculos entre pensamiento y política en las obras de Hannah Arendt y Leo Strauss. Esto quiere decir mucho. Quiero decir, no solo porque es un tema muy complejo, sino porque implica un cierto posicionamiento en relación con los grandes textos de la filosofía política contemporánea, y esa tesis aborda en particular, cito, las perplejidades políticas y teóricas generadas por la pérdida de los parámetros de referencia en las sociedades contemporáneas. Dolores ha escrito artículos y capítulos de libros publicados en Argentina y en el exterior, ha colaborado con equipos de investigación de Francia, Reino Unido y Suiza, y en la actualidad trabaja sobre lo que ha dado en llamarse política de las emociones. Dolores, muy buenas noches, muy bienvenida.
Buenas noches.
Un gusto que estés con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
¿Por dónde arrancamos con este tema tan complicado y que uno cree que por un lado es muy abstracto y por otro lado resulta casi cotidianamente evidente que nos atraviesa en nuestras creencias, nuestras relaciones, nuestras prácticas políticas, nuestros modos de imaginar el presente y el futuro?
Sí, yo creo que justamente se puede empezar pensando en Arendt y en algún sentido también en Strauss, desde el fenómeno, desde la constatación de que han caído muchas certezas. Strauss dice: las personas de nuestro tiempo no creen poder llegar a ninguna certeza acerca de lo que es bueno, sobre lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, y eso genera perplejidad, genera desconcierto. Y el que es muy pesimista acerca de este problema dice: esto entraña necesariamente el riesgo del nihilismo y del fanatismo también, que es un poco una reacción al nihilismo. Claro. De alguna manera, las personas, aún sin referencias para tomar decisiones, tienen que tomar decisiones en su vida cotidiana, digo, desde la elección de cómo educar a los hijos, de qué trabajo preferir, siempre hay alguna idea acerca de lo bueno. Y si las personas encuentran que la razón no va a ayudarlas a resolver estos dilemas o les va a generar más confusión, van a dejar de lado la razón y tomar esas decisiones a partir del capricho o a partir de alguna verdad abrazada con dogmatismo, y ahí está la idea del fanatismo.
Vamos a, ya que estás citando a Leo Strauss, vamos a contar un poquito quién fue Leo Strauss y qué influencia tuvo en el pensamiento contemporáneo.
Bien, es un pensador muy controvertido. Él es un judío alemán que en la época del nazismo, cuando el nazismo empezaba a hacerse fuerte en Alemania, tiene que escaparse, se exilia, hace un pequeño recorrido por algunos países hasta que llegan a Estados Unidos y ahí se instala, y es ahí donde escribe sus obras más relevantes y sobre todo las que tienen más influencia en el pensamiento de su época y aún en la actualidad.
Es muy controvertido, por un lado, en la teoría misma, y por otro lado es muy controvertido porque hay una serie de lecturas de Strauss que se reivindican como herederas de Strauss y configuraron el grupo que fue conocido como el de los neoconservadores, que le dieron soporte ideológico a la presidencia de Bush.
Exactamente, sí. Y hay muchas lecturas que un poco olvidan un montón de los elementos más complejos de la obra de Strauss para encontrar todo lo que hay en sus textos que podrían justificar políticas del tipo de las de Bush.
¿Cómo que, claro, por ejemplo, dirías, cómo sintetizarías lo que de algún modo toman los neoconservadores de su obra para organizar un...?
Bueno, es... A ver, es difícil... Strauss hace una separación en sus textos entre los muchos y los pocos, porque él está haciendo una recuperación de algunas de las ideas antiguas que hacen una apuesta por cierta desigualdad entre las personas. Ahora, esta idea muy antipática puede declinarse en políticas antidemocráticas. Uh-huh. Esta es un poco, por ir muy rápidamente, la lectura que lleva a decir que los políticos más reaccionarios de Estados Unidos se supieron apoyar en esas ideas. Después uno puede encontrar, justamente, que es una obra muy compleja, mucho más filosófica que política, claro, en donde esas ideas están en diversas ocasiones puestas en duda. O sea, Leo Strauss sabe perfectamente que esa apuesta que él hace por los puntos de vista antiguos y en particular por la desigualdad es falible, como también son falibles las certezas de la modernidad. Y en realidad yo creo que la empresa filosófica de Strauss busca fundamentalmente poner en duda alguna de nuestras certezas para permitir un pensamiento más abierto, menos dogmático.
Muy riguroso. Muy riguroso. Sí. Que sea rigor, me parece que esto es muy, muy clave en su exigencia de cómo pensar y cómo leer, ¿no?
Sí, justamente ahí yo diría, lo más interesante de Strauss es cómo él lee, mucho más que tratar de sacar de sus textos alguna enseñanza política. Me parece que la manera tan rigurosa de leer que tiene y su forma descentrada de leer. Él se acerca a los textos modernos desde visiones antiguas y eso le permite encontrar aquellos principios que nosotros aceptamos aún sin darnos cuenta por ser modernos, y lo encuentra en Maquiavelo, lo encuentra en Hobbes, lo encuentra en Locke, va encontrando ese apoyo de que sostiene todo un edificio conceptual que no está justificado y que depende de una apuesta. Entonces la idea, lo que está haciendo Strauss es mostrar cómo hay una apuesta detrás de todo pensamiento, y en ese sentido uno puede encontrar en Strauss no un pensador conservador que lo que busca es dar por tierra con los principios fundamentales de la democracia, sino que al ser consciente de la arbitrariedad de otros principios de pensamiento, él también es consciente de sus propias falencias. Simplemente leerlo hoy puede ayudar a hacernos conscientes justamente de aquello que nosotros aceptamos como si fuese natural, claro, porque está en nuestra época.
Bueno, te distrajimos un poco de tu recorrido haciendo esta pregunta sobre Strauss, pero me pareció que valía la pena. Pero volvamos entonces a tu explicación anterior. El modo en el que la pérdida de confianza en la argumentación racional puede llevar las prácticas individuales y colectivas al terreno de las acciones fundadas en creencias dogmáticas o en identidades de grupo, uh-huh, o en
el mero capricho.
El mero capricho.
Uh-huh. Bueno, a ver, entonces, justamente ahí Strauss está analizando su tiempo y encuentra que los fenómenos horribles del siglo XX se pueden vincular con este desconcierto, con esta pérdida de la capacidad de reflexión acerca de lo bueno, lo malo, etcétera, y una adhesión dogmática, caprichosa, o en algunos casos del relativismo que se pasa al dogmatismo de esos fenómenos. En el caso de Arendt, uno puede entender algo parecido. Es decir, Arendt, en ese sentido, estos dos autores es interesante pensarlos juntos porque piensan algunas cosas comunes, pero desde las antípodas, ¿no? Si Strauss está pensando muy desde la filosofía, Arendt piensa desde la política. Entonces, difícilmente Arendt diría que un fenómeno como el totalitarismo tiene un origen en ciertas ideas sobre el mundo o en la carencia de algunas ideas. Arendt encuentra que el totalitarismo puede, en los orígenes del totalitarismo no busca causas, busca algunas tendencias de nuestra época que cristalizaron en ese fenómeno, y de alguna manera ella lo que ve son muchas circunstancias que conducen a un fenómeno como ese, pero sí encuentra que hay una resonancia, digamos, entre el totalitarismo y la caída de ciertos absolutos, de ciertas referencias para pensar. Pero ahí Arendt no está queriendo decir que nos faltan esos absolutos para poder movernos en la política. Al revés, ella dice, la tradición desde Platón nos acostumbró a pensar que necesitábamos certezas, que necesitábamos absolutos como las ideas platónicas o después en el cristianismo como Dios, para poder movernos en la política, para poder juzgar, para poder decir qué es justo, qué es injusto, qué es bueno, qué es malo. Necesitábamos, creíamos, a partir de la tradición, algún principio trascendente, algún principio que estuviera por fuera de las luchas coyunturales de la política. Pero Arendt dice, ahí hay un problema, y la cuestión es que se olvida que la política es fundamentalmente relativa. Ahí uno puede pensar en la idea de ley de Montesquieu, que tiene que ver con relación entre las cosas. La ley no es aquello que baja de un principio del cielo trascendente, sino un vínculo particular entre dos cosas,
bueno,
o más.
Un contrato.
Exacto. Entonces, Arendt dice, la política se trata de eso, y eso es lo que Platón trata de rechazar, porque esa relatividad le confiere también a los asuntos humanos el carácter de frágiles, de impredecibles, provisorios, y sí, tiene una peligrosidad. Entonces, de algún modo, el cuento que hace Arendt a partir de esto es en el momento en que Atenas decide llevar a Sócrates a la pena de muerte, Platón empieza a desconfiar de la persuasión, empieza a desconfiar de las opiniones, que son justamente relativas. La opinión tiene que ver con aquello que nosotros consideramos a partir del punto de vista desde el que miramos el mundo, mezclado con nuestros intereses, con nuestras emociones, con nuestro cuerpo. Y Platón dice, esto es insuficiente, esto no se acerca a la verdad.
Te hago una pregunta, poniéndolo en la escena contemporánea. Uno estaría tentado de aceptar algunas cosas muy razonables. Primero, la razón es una guía para ordenar los conflictos y tenemos que tratar de recurrir a ella. Uh-huh. Segundo, es una guía situada, lo que es bueno en un momento no necesariamente lo es en otro, la idea de justicia de una época no es la de otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, eso no nos debería querer conducir a un relativismo moral que justifique cosas porque eventualmente, por ejemplo, son prácticas tradicionales de algunos, o por el argumento que se quiera poner, cómo se articula un no relativismo con el modo en el que lo que organiza los principios no es trascendente y viene de afuera.
A mí me parece que Arendt daría una respuesta ahí que sería con el juicio y con la capacidad de comprensión. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Justamente, sí, el problema que se plantea es, bueno, ya no cuento con una verdad absoluta, la verdad absoluta no es la que me va a dar respuestas. Entonces, ¿qué me queda? Si me quedan las opiniones, ¿son caprichosas las opiniones? Arendt se mete en este universo y recupera la idea del juicio. Ella saca la idea del juicio de Kant y toma sobre todo la idea de el gusto, el juicio del gusto, el juicio estético. Plantea, los seres humanos pueden juzgar los acontecimientos no subsumiendo un particular a un universal, es decir, con el juicio determinante, sino utilizar el juicio reflexionante, es decir, aplicar a partir de un caso particular, tratar de ir a lo universal. Voy a explicar esto que suena enteramente abstracto.
Me parece muy bien.
lo que de alguna manera está diciendo Arendt, tomando la idea del gusto del juicio del gusto de Kant, es Kant le interesaba, le parecía que las ideas estéticas tenían un valor público y no podía aceptar que fuesen dejadas al mero capricho. Entonces, cuando empieza a pensar este problema, esta es la interpretación que hace Arendt, ¿no?, de esto. Seguramente hay un montón de otras interpretaciones sobre esta idea de Kant. Pero bueno, la interpretación de Arendt es esta, que lo que puede hacer aquel que quiere juzgar estéticamente es tratar de ponerse en el lugar del otro. Es, a partir de un particular, proponer ciertas categorías, proponer un modo de verlo que pueda ser elocuente para el resto de las personas. Entonces, de esta manera, se sale tanto del absoluto como del capricho a partir de una cierta intersubjetividad de la pluralidad. Arendt dice, sin darse cuenta, ahí Kant encontró el origen del juicio político, encontró la gramática del juicio político.
Comprobamos que son elocuentes para los demás.
Bueno, justamente no hay una comprobación como uno puede encontrar la comprobación científica. Ahí es interesante también una distinción que hace Arendt, de alguna manera recuperando algunos ejercicios de Sócrates, entre conocimiento y comprensión. Arendt dice, el conocimiento busca certezas, busca datos contrastables, busca información indudable. La comprensión lo que busca es sentido, significados, busca... Ella dice, es linda la idea, es cuando buscamos comprender, buscamos sentirnos en casa en el mundo. Y en este, ella dice, en el contexto del totalitarismo es importante entender que comprender no es perdonar, es tratar de ver cuál es el sentido de que aquello que sucedió haya sucedido en este mundo. Entonces, tiene que ver entonces con esta búsqueda. Nunca hay una seguridad de que yo estoy haciendo el juicio certero. El cómo ese juicio se acerca a algo de lo general, que ya no sería universal, tiene que ver con cómo es recibido por el resto. Ahí aparece en acto la intersubjetividad.
Claro, es importante esto que decís, algo que es general, no universal. ¿No? Eso es lo que quita... El
carácter esencial.
Claro, la idea de un criterio trascendente o esencialista que esté implícito, inherente a las cosas y no al contexto, pero también te protege de la opinión como el único criterio de
es que es opinión,
de decisión.
Pero es una opinión de algún modo trabajada.
De acuerdo, está muy bien.
Aparece un poco el ejemplo de Sócrates. Aparece
muy bien, esta una opinión idea trabajada es una muy linda idea. Y es una muy linda idea también la de la comprensión en relación con el conocimiento, ¿no?
Claro, esa distinción nos evita muchos problemas en el momento de pensar la política. Porque el problema es que si uno trata de unir opinión a conocimiento, encuentra Arendt, termina en los esquemas platónicos, es decir, creyendo que son los filósofos, los científicos, aquellos que más conocen, los que deben gobernar al resto. Y esto hace ruido por todas partes. En el caso más, si quieren, de plano de lo imaginario, podemos mencionar imaginar el sentido psicoanalítico, sí. Podemos mencionar el ejemplo de Heidegger, el mejor filósofo de su época, apoyando el fenómeno político más horrible. Uno puede decir, ahí hay un juicio político hecho muy mal o no hecho.
Sí, además nos permitiría aceptar que sobre diversas cuestiones no vamos a encontrar una verdad, sino que vamos a encontrar distintas formas de comprenderlo, pero que quizás no vamos a poder alcanzar una que sea general, quizás. Uh-huh. Alguna será más general que otra, pero habrá varias.
¿Cómo se explica el error de Heidegger, por llamarlo así? Y no en el caso de Heidegger, sino bueno, ¿dónde en el mecanismo de construcción de una opinión trabajada, de un juicio informado, de una consideración del otro, de pronto ocurre este desbarranque?
De apoyar, por ejemplo, al nazismo.
A eso me refiero, sí. El ejemplo que daba Dolores.
Sí, yo creo que ahí Arendt, de vuelta, la distinción de Arendt, de la búsqueda de la verdad y la búsqueda de una opinión refinada, la búsqueda de sentirse en casa con los otros en la ciudad, son dos búsquedas distintas. Y uno puede justamente perderse en la búsqueda de la verdad, olvidando el otro aspecto de la vida de uno. En ese sentido, también uno puede encontrar que esa pluralidad de la que yo hablaba, incluso la intersubjetividad de la que yo hablaba, está incluso dentro de cada uno de nosotros. Nosotros, en ese punto también es interesante, Arendt dice, en Sócrates, lo que uno encuentra son las dos búsquedas. Sócrates buscaba la verdad, pero también buscaba ser un buen ciudadano, y en ese sentido le interesaba la opinión. Él no quería reemplazar la opinión de sus conciudadanos por una certeza indudable. Él quería hacer esas opiniones más examinadas, menos contradictorias. En ese sentido es un ejemplo Sócrates. Uno puede decir que Heidegger es el antiejemplo en ese sentido, porque fue por una de las vías y quiso aplicar los términos de esa vía a la otra, es decir, los términos de la búsqueda de la verdad,
conocimiento a la comprensión, a la vida con otros.
Exacto.
Bueno, tenemos un poquito más de medio más de programa y aparentemente ya tenemos resuelto el problema de qué pasa con la relativización.
Sí, ahora lo podemos pasar a aplicarlo nada más.
Sí, ¿no?
Nada más, no va. Eso es el desafío máximo, creo yo, digo, aplicar a la vida política prácticas socráticas o aplicar el juicio es el comienzo de un problema.
Ahora,
no el final.
Digamos que en términos muy generales, pero eso es lo que pretendemos hacer en este programa, en términos muy generales, definiste el campo del problema y las reglas básicas para entenderlo. ¿Qué significa eso en el mundo político contemporáneo? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Y qué herramientas tenemos para enfrentarnos mejor a eso? Cuando vos hablabas de los riesgos de descartar la razón como elemento de decisión, de interacción, de juicio, y la posibilidad en Strauss de que eso lleve al nihilismo y el nihilismo al fanatismo, yo recordaba, no importa tanto el caso particular, pero en este momento hay dos grandes islamistas franceses cuyos intentos de comprender qué es lo que está ocurriendo con el extremismo, con el fundamentalismo, difieren. Uno de ellos, que es Olivier Roy, dice que utilizaría, yo no sé si lo hace desde una perspectiva straussiana, pero llega a esto. Él dice, bueno, acá no hay un problema religioso. Acá hay un problema de nihilismo. Fundamentalmente lo que encontramos son personas que no pueden darle sentido a sus vidas y le restituyen una dimensión de sentido a través de esta actitud radicalizada. Uh-huh. Él que entra muy bien en la descripción que vos hacías estilizadamente de los riesgos que veía Strauss en el abandono de la razón, ¿no? Uh-huh.
Sí, ahí me animo a decir una cosa que me parece también interesante de Arendt. Ella dice, el nihilismo no es un problema solo de nuestra época, es un problema del pensamiento. Y no surge de la práctica de hacer preguntas, como se cree cuando se lo castiga a Sócrates y se lo acusa de haber corrompido a los jóvenes, sino del intento de buscar certezas inamovibles a partir de ese ejercicio. Y de vuelta, el ejemplo que vos citabas recién, el problema no es los interrogantes que se le plantean a estas personas, a estos jóvenes en muchos casos, sino la respuesta rápida o la respuesta totalizante que aparece para terminar con la pregunta.
Vamos a volver a esto de cómo aparece una respuesta que termina con la pregunta, pero vamos a volver dentro de unos instantes porque ahora viene el informativo de Radio Nacional. Estamos en El Zorro y el Erizo con Dolores Amat, licenciada en Sociología, doctora en Ciencias Sociales y Filosofía Política, hablando de la pérdida de las referencias de verdad en las sociedades contemporáneas. No se vayan, ya regresamos.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
Reiteramos, choferes de micros de varias empresas de larga distancia paralizan servicios a partir de esta medianoche.
El titular de la UTA, Roberto Fernández, precisó que los trabajadores no percibieron el aumento en los salarios que fueron otorgados por una resolución del Ministerio de Trabajo.
Las empresas afectadas por la medida de fuerza a partir de la medianoche son Flecha Bus, Tata, San José y Vía Bariloche.
A partir del martes no funcionarán los servicios de las empresas Chevalier, Urquiza, Empresa Argentina y Sierras de Córdoba.
Reclaman que el Senado trate la prórroga de la ley que protege las tierras indígenas.
Así lo hizo la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe, organización que nuclea a comunidades de los pueblos Cuom y Mocoit.
En el Congreso, el coordinador general sostuvo que el tratamiento de la ley 26.160 y su prórroga después del 23 de noviembre es fundamental para frenar el desalojo de las comunidades.
Eduardo Hualpa, integrante de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, habló con Radio Nacional Zapala, contó sobre la importancia de la ley y qué sucedería si no se da la prórroga.
La ley tiende a garantizar el relevamiento territorial, es decir, el Estado tiene una obligación internacional de determinar cuáles son los espacios tradicionalmente ocupados por los pueblos indígenas, y para eso hay que implementar normas que establezcan presupuesto y mecanismos específicos. Esta ley 26.160 del 2006 es la primera ley que empieza un poco a trabajar en forma específica esto, la reforma del 1994, y surgió como una especie de justamente emergencia, porque había en todo el país diferentes desalojos de comunidades indígenas que alertaron a los diputados. Sobre todo se trabajó en la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión de Población de Diputados, y se llegó a varios proyectos distintos, entre los cuales prosperó este que era el Poder Ejecutivo.
Jimena Barroso, Nacional Zapala, la radio de todos.
Internacionales.
Francisco habló ante 1 millón de personas en Bogotá.
En su homilía, el Papa advirtió sobre las tinieblas de la sed de venganza y del odio, y cuestionó a quienes se toman la justicia por su cuenta.
En el segundo día de su visita, el pontífice volvió a plantear el eje de la reconciliación y su rechazo a la tentación de venganza que había afirmado en su discurso frente al presidente colombiano Juan Manuel Santos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, 15 grados 9 décimos la temperatura. La humedad 88%.
En tanto, en Tucumán, la actual es de 19 grados, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional. Soy Nacional.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Este fin de semana, el fútbol se vive en Radio Nacional. El domingo, desde las 17, River Banfield. Relata Martín Rubinstein. Comenta Daniela Katz. Y a continuación, La Luz Boca. Relata Eladio Arregui. Comenta Carlos Ares. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es pasión nacional.
¿No podés creer lo que acabas de escuchar? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar. Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología. Tecnópolis 2017, Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Hola, acá estamos.
De miércoles a domingo y los feriados, hacer radio con nosotros y conocer nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyentes. Tecnópolis 2017. Nacional, hacemos radio. Hacemos historia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9:35.
Nos escuchás también en San Luis, por AM1170.
Hay niños, ancianos, familias, todos desamparados, esperando tu ayuda. Porque ellos creen en vos. Domingo 10 de septiembre, Colecta Nacional, más por menos. Tu solidaridad fortalece mi esperanza. Doná en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065, a colectamasformenos@sea.org.ar o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.
Los 80 años de Radio Nacional, para recorrer juntos en equipo sueños, sonidos, rostros, anécdotas. Todos los sábados a las 5:30 p.m. Nora Perlé por Radio Nacional.
Grandes títulos y figuras del cine argentino recuperados en la más alta calidad.
Estas películas fueron seleccionadas a veces siguiendo un tema o un protagonista, a veces a un director o un género.
Clásico Nacional presenta Susupe Coraro.
De lunes a viernes, en este horario, vamos a ver una película argentina. Estoy feliz.
Lunes a viernes a las 16. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @NacionalAM870.
21:22. El zorro y el erizo.
Faltan 20 minutos para las 10 de la noche. Aquí en El Zorro y el Erizo escuchamos a Buica. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Y nosotros seguimos ofreciendo esta conversación apasionante con Dolores Amat, doctora en filosofía política, sobre la precariedad de los parámetros de verdad en las ciudades contemporáneas. Antes del noticiero, Dolores estaba hablando del modo en el que hay preguntas, respuestas que cierran las preguntas, no que las responden, sino que las cierran. Volvamos un poquito con eso y después vamos a los comentarios que hacía Pablo.
Bueno, justamente hay algo en lo que coinciden Hannah Arendt y Leo Strauss, para volver a los autores de los que hablábamos del principio, que es una oscilación de nuestro tiempo entre dos tendencias radicales, que es el nihilismo y el dogmatismo, o la desesperanza y el fanatismo, ¿no? Y me parece justamente que lo que es una respuesta que viene a cerrar las preguntas es la deriva del fanatismo. Y ahí los dos autores tienen una alternativa que plantear, que es una práctica socrática. Lo que ambos describen como práctica socrática no es igual, pero hay un origen que es común, que es partir del reconocimiento de la ignorancia, de la posibilidad de encontrarse con preguntas irresolubles, pero sin embargo no desesperar, no abandonar la razón y los esfuerzos de reflexión y de comprensión, como diría Arendt, porque esa pregunta va a volver. Ahí Arendt también cita, voy a citar mal, porque es Arendt citando a Platón, dice, uno tal vez discutiendo acerca de la piedad no va a encontrar una definición última acerca de la piedad, pero quizás se vuelva más piadoso. Es esta idea un poco de la reflexión en sí misma genera sentidos que permiten orientar, y para eso necesitamos las preguntas. Entonces, el problema de fenómenos como el que describías vos hace un momento, me parece que tiene que ver con el terror
no soportar,
a la pregunta,
no soportar la pregunta,
el pánico a la pregunta.
No soportar la posibilidad de que la pregunta no tenga una respuesta. Sí. No soportar esa posibilidad, pero esa posibilidad es muy angustiante. Quiero decir, a riesgo de simplificar, vemos en nuestro país, se ve en otras sociedades, pero vemos en nuestro país en este momento permanentemente conductas que bien podrían explicarse como conductas fundadas en la imposibilidad de soportar que no haya una buena respuesta.
Completamente.
Y eso es muy, muy deteriorante del espacio público.
Y ahí uno puede decir también, aparecen las respuestas dogmáticas, muchas veces, hoy en día podríamos decir, se agarran de retazos de ideología, porque difícilmente podemos decir que estamos en regímenes donde la ideología es la que domina el modo de pensar, pero uno puede decir que hay retazos de ideología que vienen a tapar el fenómeno, porque de alguna forma, también Arendt, describiendo el totalitarismo, dice, la ideología encierra a las personas en sí mismas, porque les hace creer que desplegando en su propia mente la lógica de una idea para comprender la historia, van a entender el mundo. Entonces, eso les ahorra el trabajo de encontrarse con lo que hay. Y es encontrándose uno con los fenómenos que aparecen, con la acción política de alguien que tenemos enfrente, con una personalidad nueva, con un problema singular, que podemos ensayar respuestas que no vengan dadas y que por lo tanto puedan verdaderamente estar en contacto con aquello que está pasando.
¿Y qué está pasando hoy? Porque, por ejemplo, se habla mucho de la posverdad, que es otra cosa que lo que vos estabas hablando, pero que de algún modo resuena cuando hablamos de la verdad, como un término que se puso como un poco de moda, sí, de manera creo más mediática que académica por ahora, aunque quizás se lo retome en la academia, y sobre todo como a partir de cierto trauma que generan como tres referéndum o veredictos populares que salieron a contramano de lo que deberían, digamos, ¿no? Si es que se puede formular así, que fue el Brexit en Gran Bretaña, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y el triunfo del no en el referéndum por la paz de Colombia, que fue quizás de lo más sorprendente, porque en el mundo todo el mundo pensaba el referéndum como guerra o paz, y en Colombia había otros actores ahí. ¿Y qué sentido tiene para vos este término de posverdad? ¿Crees que realmente hoy en el mundo hay una novedad respecto de la verdad, o simplemente es una forma de darle un término que circula por las redes, por los medios, y trata de permite entender de manera un poco falsa lo que pasa?
Sí, yo me animaría a decir que insólitamente es un poco de ambas cosas. O sea, por un lado, bueno, la noción de posverdad tiene que ver con esta idea de que en la política actual las personas tienden a dejarse llevar más por sus emociones y por sus prejuicios que por datos contrastables, digamos, ¿no? Esta idea.
Claro, que las redes sociales contribuirían a que ya esos datos contrastables no importan, porque vale lo mismo un meme que una nota de investigación del New York Times, digamos.
Absolutamente. Entonces ahí me parece, hay un elemento tradicional que pone a la política verdadera del lado de la razón y a la política equivocada que conduce a fenómenos horribles como la elección de Trump, como es entendida desde estas perspectivas, del lado de la emoción, ¿no? Entonces esta idea de si las emociones se mezclan en la política generan desastres. Esta es la idea platónica que estábamos mencionando antes. Me parece que todos ya en la modernidad hemos aceptado que
las emociones se mezclan en todos lados, y por suerte.
Incluso en las investigaciones teóricas, científicas, sí, claro, filosóficas, pero en la política particularmente, justamente hablábamos de las opiniones como un eje ordenador de la política, y en las opiniones está mezclado el punto de vista, el interés, la pasión. Entonces, muchas gracias. Entonces, la cuestión de la mezcla de emoción y verdad y el encontrar que eso es un problema parece querer reponer ciertas ideas clásicas para tachar esos fenómenos de equivocados. Es decir, llamamos manipulada a cierta gente cuando hace aquello que nos parece que no debió haber hecho. Entonces, en ese sentido, desde fuera de la política, desde un ordenador de lo que debería ser la política, juzgamos que ese comportamiento, como votar a Trump, votar al no, etcétera, es antipolítico, es de gente enajenada, ignorante. Entonces, uno encuentra esto desde tiempos inmemoriales. Uno estoy pensando ahora, por ejemplo, en una comedia de Aristófanes del siglo V antes de Cristo, ¿no? De Los Caballeros, por ejemplo, donde se pone en escena cómo un demagogo manipula al pueblo de Atenas. Eso está la presencia de las emociones y la posibilidad de la manipulación son parte de la escena política desde siempre. Y también el escándalo de los ilustrados frente a eso.
Claro,
ahí tenemos a Aristófanes, un intelectual de su época.
Y quizás siempre pensamos que es medio novedoso, ¿no? También.
Sí, pero se repiten los
gestos. Completamente, porque bueno, adquieren nuevas formas. Y ahí uno puede pensar en las formas que aparecen en la actualidad, que tienen maneras frescas, digamos, de expresar este problema. Sí, aparecen las redes sociales, el efecto eco, esto de que las redes sociales aprenden de nuestros comportamientos y empiezan a mostrarnos aquello que parece que nos interesa.
El efecto burbuja también que dije.
Es lo mismo, cámara de eco, efecto burbuja.
En
definitiva, lo que ocurre con eso es un reforzamiento de una conducta cognitiva a la que todos estamos expuestos, que es el sesgo de confirmación.
Sí,
es decir, buscar en lo real aquello que confirma nuestras creencias y descartar lo que las pone en crisis.
Y además,
las redes sociales refuerzan esto
sí,
muy
bien. Sí, además refuerzan la idea de que como generan ese efecto burbuja con gente que piensa como nosotros, de trasladar eso y pensar que todo el mundo piensa como esa gente que tenemos de amigo, que nos rodea en las redes sociales.
Los sugeridos, además.
Claro, que te sugiere justamente, hay todo un mecanismo por el cual se va reconfirmando, pero también va generando una visión del mundo que muchas veces es sesgada, ¿no? Porque las mayorías que hay en esas burbujas, las mayorías de esas burbujas muchas veces no coinciden con las mayorías en la sociedad, ¿no?
Y ahí yo sí encuentro algo que no es enteramente nuevo, porque también la gente en todos los tiempos tendió a rodearse de aquellos que le eran comunes en muchos
Salones,
sentidos.
La tribu moral, la identidad, los llamados diferentes modos.
En todos los tiempos hubo experiencias, situaciones en las que los ciudadanos tenían que encontrarse con algún otro, digamos, con un otro radical, digamos, alguien que no pensara como uno, que no reafirmara los prejuicios o las visiones más sustentadas de uno, etcétera. Sí, uno puede considerar que estas redes sociales, si terminan convirtiéndose en el único ámbito en el que uno está haciendo jugar sus opiniones, sus ideas sobre lo que hay, etcétera, pueden terminar bloqueando el contacto con ese otro.
Así es.
Y ahí aparece otra vez esta idea de Arendt de la necesidad del juicio. Dice, en nuestro tiempo hay una crisis del juicio. Las personas tienden a creerse no capaces de juzgar y por lo tanto suspenden el juicio. Y una de las de los resortes fundamentales del juicio, como decíamos antes, mencionando a Kant, es el intento de ponerse en el lugar del otro. Claro. Y para ponerse en el lugar del otro, uno tiene que escuchar al otro, tiene que estar en contacto con aquello que le genera repudio incluso.
Dolores, ¿cómo funciona en esto la idea de la deliberación en la construcción de un espacio público robusto, digamos? Porque, quiero decir, la deliberación no viene de la tradición arentiana, o al menos los principales exponentes no son los arentianos. Pero el otro está presente allí donde hay una deliberación.
Sí. Bueno, justamente, yo creo que sí, en los momentos de deliberación es que aparece el otro, o que puede aparecer el otro.
Sí.
Y ese tal vez en ese momento en que se pueden poner en juego los mecanismos de juicio, ¿no? A ver, no, si querés, no sé si entiendo tu pregunta.
No, lo que pregunto fundamentalmente es, ¿cuáles son los recursos institucionales con los que contamos para reforzar las formas adecuadas de construir una buena sociedad en el sentido en el que lo venimos hablando? Quiero decir, tenemos que tener una caja de herramientas de la que podamos echar mano cuando las redes sociales se encapsulan, cuando la comunicación del líder con las masas se multiplica por la tecnología, cuando el juicio está en crisis y por tanto la suspensión del juicio orienta a posiciones menos reflexivas. Quiero decir, en ese contexto tenemos que tener también una cierta caja de herramientas que la tradición, el conocimiento y la política pusieron a nuestra disposición para hacer algo en sentido contrario.
Sí, ahí como primera idea se me ocurre pensar en esto que hablábamos un poco antes de volver al aire, que es las formas de la democracia, ¿no? La posibilidad que tiene la democracia del movimiento y de la búsqueda de alternativas. Yo les contaba un poco una crítica que hace Claude Lefort a Alexis Tocqueville. Tocqueville analiza la sociedad democrática naciente de su época, encuentra algunas tendencias muy luminosas, pero enseguida ve siempre aquellos fenómenos que podrían oscurecer esas tendencias luminosas, ¿no? Dice, por ejemplo, la democracia va a dar lugar en el espacio público a personas que siempre estuvieron fuera de ese lugar, pero sin embargo, como la democracia también libera a todos los individuos de su lugar estamental, les da tanto la promesa de la posibilidad de acceder a un mejor lugar como la amenaza de perder aquella posición que ocupan. Esto los hace los convierte en personas urgidas por luchar desde el espacio privado, las hace abandonar el espacio público y plantea entonces, parece que se abre un espacio público para los ciudadanos, pero los ciudadanos no están ahí para tomarlo. Claro. Esto por citar uno de los tantos ejemplos que da Tocqueville de la tendencia, de las tendencias y contratendencias de la democracia. Y yo mencionaba una crítica que me parece muy interesante de Claude Lefort, que es esta idea de lo que no ve Tocqueville es que el movimiento de la democracia siempre abre a una nueva contratendencia. Él dice la contrapartida de la contrapartida. Entonces, incluso cuando aparece algo ominoso, van a aparecer movimientos, acciones, van a aparecer recursos que van a buscar contestar esas imposibilidades que se crearon.
una especie de astucias de la democracia, digamos,
sí,
que sea lo que va apareciendo como...
Totalmente. Esto también decíamos, no quiere decir que estemos salvados de nada, no quiere decir que la democracia no tenga unos riesgos muy potentes en la actualidad, que no existan fenómenos que están ocurriendo tanto en América Latina como en Europa. Hace poco ustedes hablan de las democracias iliberales, o sea, hay riesgos fuertes. Yo no digo que podemos quedarnos tranquilos con que la democracia proveerá, sino... No,
quizás ahí vale ese análisis de Tilio que retoma Balibar, de pensar más que la democracia como algo ya construido, como tendencias de democratización y de desdemocratización en el mundo, ¿no? Y ir tratando de ver qué pasa con eso, ¿no?
Completamente.
Dolores, nos quedan muy poquitos minutos. Yo voy a hacer algo que no hacemos habitualmente. En algún momento habíamos pensado hacerlo, pero... produciéndolo, y ahora no está producido. Por tanto, si no tenés una respuesta, me decís, no tenés por qué tenerla. Pero vos utilizaste hoy para plantear estos problemas de los que hablamos algunos argumentos básicos de Leo Strauss y algunos argumentos básicos de Hannah Arendt. Ahora introducís también a Lefort, pero lateralmente para el tema, digamos. Si tuvieras que recomendar a los oyentes que quieren leer sobre esto, pero no quieren meterse a ver por qué libro de Strauss empezar, o por qué libro de Hannah Arendt, o qué texto de cada uno es el que deberían leer para entrar en este problema, no como introducción al pensamiento de ellos, sino para este problema en particular. Si es que lo hay, porque puede ser que no haya un texto, o puede ser que no se te ocurra en este momento, ¿no?
Sí, a ver, en el caso de Arendt a mí se me ocurre, en particular La crisis en la cultura, es un texto de Entre el pasado y el futuro. En general los textos de Entre el pasado y el futuro son reflexiones sobre la coyuntura, no siempre, no, estoy siendo un poco injusta, pero tienen alguna pata en lo que está sucediendo y por lo tanto pueden generar gran interés, me parece, por ahí alguien que no tiene un interés necesariamente teórico, pero que le interesa ver...
cómo pensar los problemas del presente, sí, ahí encuentra herramientas y modos de razonar.
Sí, en el caso de Strauss, se me ocurre ahora Las tres olas de la modernidad, es un texto donde él justamente presenta de qué manera la modernidad va generando nihilismo y este fanatismo, digamos. Él hace un análisis de distintos autores, desde Maquiavelo hasta Nietzsche, pero en realidad está hablando también de otros que pasan después sin decirlo enteramente, pero como sea, lo que está presentando ahí es cómo la modernidad prepara el terreno desde el positivismo y desde el historicismo para este desconcierto en el
que vivimos. Este desconcierto de la razón.
Exacto.
Pablo, nos vamos, creo que como tantas veces nos ocurre,
casi siempre,
cada uno de los pequeños temas podría ser abierto en una infinidad de temas y en una inmensa conversación, no sí, poder seguirla.
Pretender en una hora acabar con resolver todo,
claro, ese tema. Digo, es un poco frustrante no poder avanzar en todos ellos, pero también es estimulante, son cosas que quedan abiertas, que a nosotros nos provocan curiosidad e interés, y confiamos en que a nuestros oyentes también. Así que, Dolores Amat, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
Muchísimas gracias a ustedes, un gran placer.
Pablo Stefanoni, muchísimas gracias.
Saludos a los oyentes en distintas partes del país.
Y afuera también.
También están afuera.
Lucía Rodríguez Bosch, muy buenas noches, muchas gracias.
Gracias a ustedes, a Dolores sobre todo por acompañarnos y a toda nuestra audiencia.
Gracias, como siempre, a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña y Carla Castrón en la producción, y hoy a Ezequiel Sánchez, que nos acompañó en la operación técnica. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana, viernes, nos reencontramos a las 21 horas. Ahora no se vayan de Nacional, bien el informativo, y luego Cuento con vos con María Ereces. Yo soy Alejandro Katz, fue un gusto compartir esta hora. Nos reencontramos mañana. Muy buenas noches.